días, varios días de la semana, tenemos invitadas, invitados que son candidates, precandidatos en realidad, dentro de las elecciones, las PASO que se van a hacer el domingo 16 de julio. En este caso estamos con quien encabeza la lista de concejales de Acuerdo Progresista, que es Susana Rueda, ya concejala, pero que ahora va para renovar su mandato. Hola, Susana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sonia?
Acá. ¿Cómo andás?
Sí, la verdad que ya para mí es un placer venir. Hacía muchos años que no venía a Radio Nacional y estaba absolutamente renovada, preciosa, me pareció fabuloso el auditorio.
Hermoso, la verdad que sí, que se ha hecho un trabajo, se ha hecho mucha puesta en valor de esta radio. Uh-huh. Quienes trabajamos acá nos sentimos un poco así como, por un lado, orgullosos de esto, pero también nos da un poco de pena cuando escuchamos a algunos candidatos nacionales diciendo que van a cerrar los medios públicos. Consideramos que tienen un valor, aún en este momento en que todos los medios tradicionales están en crisis. Vos venís de los medios, así que tendrás una lectura de eso.
No solamente tengo una lectura de esto, sino que me parece que los medios públicos son imprescindibles. Yo trabajé en el sistema público de medios durante 15 días nada más, hice un reemplazo en la televisión nacional, en la televisión pública, y por ahí me da un poco de pena que haya, por ejemplo, en el caso de la televisión pública, que es un monstruo enorme, es una manzana entera que fue construida, como recordamos, durante la dictadura militar. Y me da un poco de pena por ahí que haya muchos recursos puestos allá y por ahí tengamos menos en el interior, pero de esto no puedo decir nada porque está fantástica. Y sí, vengo de un sistema de medios privado donde sobre todo en Rosario, se hace televisión a pulmón. Pero me parece que los medios públicos tienen un papel fundamental en la preservación de la democracia y de la pluralidad de voces. Eso es fundamental.
Absolutamente, ¿no? Sí, pensamos eso también, y también llegan a lugares donde otros no llegan.
Claro.
Porque vos tenés televisión pública en cualquier rincón del país, y bueno, y otros medios, si no son rentables o si no resulta rentable estar, no están. Ahora te quiero preguntar por algo muy específico, que es sobre el Consejo Municipal. Ya tenés una experiencia en el Consejo, hoy estás yendo por una renovación del mandato dentro de una lista que es parte del armado de Unidos para Cambiar Santa Fe y también de lo que podría ser el viejo Partido Socialista. Vas, te referencias con Bonfatti como candidato a diputado provincial, ¿no?
Me referencio con Bonfatti. Me da risa como decís viejo Partido Socialista, porque en realidad hay muchos que ya lo dan por muerto al Partido Socialista en función de esta división que se ha generado en los últimos años. Vos sabés que después de la muerte de Miguel Lifchis hubo como una atomización del partido. Quizás empezaron a visibilizarse espacios que antes no eran tan visibles, como justamente el espacio en el que yo participo, que se llama Fuerza del Territorio, porque trabajamos, yo hice toda la campaña del 2019 muy cerca de las organizaciones sociales y transitando mucho los barrios, cosa que he seguido haciendo en los últimos 3 años y medio, incluso a pesar de la pandemia. Pero bueno, hay una conducción del partido que con la cual es muy difícil dialogar, y esto ha generado que se atomice mucho la oferta electoral dentro del socialismo en estos últimos tiempos. Había diálogos iniciados con el sector de Antonio, pero bueno, se fracturaron a partir de una decisión de hacer un enroque de candidaturas y demás, pero estoy segura que después que pasen esta instancia de las PASO, va a haber después una reunión donde podamos confluir todos y todas juntos otra vez. Pero si vos me preguntás,
también hubo un sector que es Bases y las Fuerzas del Territorio que
ya
decidieron
se
otra opción. Electoral, ¿no?
Otra opción. Yo creo, Sonia, que quizás estemos en un momento histórico donde los partidos políticos empiecen a hacer algo viejo, quizás, y empiecen a vislumbrarse otros frentes, quizás con más fortaleza y con más fortaleza electoral, quiero decir, que puedan participar y que puedan generar otras instancias de participación democrática. Porque me parece que la gente ya tiene como un rechazo incluso de los partidos políticos, como digo yo, política de garrafa o política de termo. Y sin embargo, cuando vos abrís la cabeza y abrís los brazos, como el mismo Hermes decía, ¿no?, que hay que construir a lo ancho, tenés más posibilidades de credibilidad y de participación de algunos sectores que tienen rechazo por los partidos políticos o por la política partidaria. Y sin embargo, cuando hablamos de frentes o hablamos de instancias de participación más amplias, más abiertas y más, te diría que hasta empáticas, podemos lograr más participación, que eso es lo que hace falta hoy.
Sin ninguna duda, decías que hace falta más participación política porque vos misma decías que has hecho buena parte de tu gestión como concejala recorriendo una ciudad que tiene un extenso e intenso entramado de organizaciones comunitarias y sociales que están sosteniendo una crisis. ¿Cuáles son los temas que desde el Consejo se pueden abordar? Hay un candidato, que es Fede Lifchitz, que habla de que en el Consejo solo se hablan boludeces. ¿Qué opinas de eso hoy?
Primero que hay que escuchar las propuestas de las personas que dicen que en el Consejo se habla boludeces para descartar que las mismas propuestas sean boludeces. Y segundo, que en el Consejo hemos discutido durante mucho tiempo muchos temas, los más importantes que le interesan a la gente, como son la inseguridad y la desigualdad. Ese es el tema que más me interesa, la desigualdad. Nosotros creemos que la inseguridad tiene un caldo de cultivo, que es la desigualdad, y que mientras haya estos márgenes tan importantes de desigualdad, no hay futuro para ninguna ciudad, para ninguna provincia y para ningún país. Entonces, el abordaje de esa desigualdad puede ser hecho desde la municipalidad, desde la provincia y desde la nación, pero tenemos mucho para aportar desde municipalidad. De hecho, uno de los proyectos que yo más he fogoneado en el Consejo Municipal, que es un proyecto de ordenanza muy ambicioso, que es la creación de centros de cuidado y capacitación, que está directamente vinculado con un diagnóstico que está a todas luces atravesado por la pobreza, que es el del Observatorio Social de la Iglesia, que dice que de cada 3 niños en Argentina, 2 son pobres. Y que de esos niños pobres, la mayoría pertenecen a hogares monoparentales. Y de esos hogares monoparentales, la mayoría son a cargo de jefas de hogar, de mujeres solas.
Monomarentales,
en este caso. Jefas de hogar. Entonces, cuando vos tenés ahí una identificación, incluso estadística, no podés dar vuelta a la cara. Y sin embargo, hay muchos estamentos del Estado que dan vuelta a la cara hacia ese núcleo duro. De hecho, Sonia, por alguna razón, y no, si vos rascás un poquito y hablás con las y los fiscales que investigan homicidios, te vas a encontrar, nosotros nos vinieron a presentar un informe hace poco, que este aumento de mujeres muertas en contexto de criminalidad tiene como principal referencia que esas mujeres, además de pertenecer a contextos vulnerables, tienen a sus parejas muertas o presas. Claro. Y no hubo dispositivos de contención con esas mujeres, nunca, que terminaron continuando el negocio de sus parejas, ¿no? Pero además de esto, que tiene que ver con el delito.
Y perdón, y muchas veces con el mero objetivo de parar la olla.
Así es. Continúan el emprendimiento familiar, digamos, como seguramente o probablemente hagan sus hijos, adolescentes o niños. Entonces, es importante que el Estado esté presente en esa contención. Pero más allá del delito, las mujeres vulnerables a veces no tienen salida, no tienen escapatoria, porque en muchos casos las madres dejaron su estudio secundario porque quedaron embarazadas cuando estaban en la secundaria. Claro. Entonces no tienen estudios completos, no tienen capacitación porque se dedicaron a criar a sus hijos e hijas y no tienen forma de conseguir trabajo porque además no tienen quien le cuide a sus hijos. Entonces nosotros creemos que es imprescindible que el Estado forme centros de cuidado como jardines maternales para niños y niñas entre 45 días y 4 años y centros de capacitación para sus madres. Mientras la niñez está bien cuidada, las madres pueden capacitarse para volver a trabajar. Eso es algo que para nosotros debería ser una política de Estado que continúe a lo largo de los años con apoyo nacional y provincial.
Y pero es perfectamente factible de hacerse desde una municipalidad.
Yo lo presenté como proyecto, me dicen que obviamente hay falta de presupuesto, pero salió aprobado como un centro piloto en el que se va a hacer en la zona sudoeste. Pero me parece que por lo menos uno en cada distrito debería haber, por supuesto que no va a alcanzar, pero vos te das cuenta, Sonia, que si nosotros hablamos que de cada 3 niños, 2 son pobres y están ubicados en estos hogares, es imprescindible que el Estado ponga el foco ahí también para la atención de la salud, de la estimulación y de la nutrición de esos niños y esas niñas. Porque si no les damos oportunidades y buena educación a esa niñez, no podemos soñar en un futuro posible. Nosotros hemos estado en barrios donde vemos que los... Porque además hay otro componente que es gravísimo, que es el consumo problemático de los padres y madres jóvenes uh-huh. en algunos contextos vulnerables, que no tienen contención del Estado tampoco, que no se pueden hacer cargo de sus hijos porque están en una situación muy dolorosa de dependencia del consumo. Entonces, el Estado está ausente. En los barrios, el Estado está ausente.
Cuando decís el Estado está ausente, ¿te referís a los tres niveles del Estado, a una articulación? ¿Qué es lo que está ausente cuando decimos que el Estado está ausente?
Están ausentes los recursos humanos desplegados en el territorio, de nación, de provincia y municipio. Pero hubo en la gestión anterior recursos que estaban afectados al Plan ABRE, al Vuelvo a Estudiar y al Nueva Oportunidad, que ya no están más.
Vos decís recursos provinciales.
Claro.
Y te pregunto esto porque es muy interesante, me parece que es una propuesta concreta esta uh-huh. de los centros de cuidado y capacitación, pero también digo, esto tiene que ver con un contexto, ¿no? Si las políticas públicas, digo, escuchamos todo lo contrario, escuchamos de muchos candidatos, algunos referenciados con candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe, que el Estado es muy grande, que hay que achicarlo, que hay que echar personas, y en realidad vos decís falta recurso humano porque las políticas públicas se hacen con recursos humanos, no se hacen solas. ¿Cómo pensás esta idea de poder plantear más recursos humanos municipales en distintos lugares para contener?
Sí, con respecto a las posiciones de algunos candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe, yo no me puedo hacer cargo uh-huh. porque el arcoíris ideológico está presente en todos los frentes políticos, uh-huh. inclusive en el peronismo. Uh-huh. Entonces, mi objetivo es construir volumen progresista desde la legislatura municipal, en este caso, y con Antonio desde la legislatura uh-huh. provincial, y con Miguel Ángel Capiello desde el Senado de la provincia uh-huh. de Santa Fe. Honestidad y progresismo, porque creemos que la salida es por ahí. ¿Y cómo me imagino esto? Con una articulación, como vos mencionabas antes, una articulación provincia-nación. Uh-huh. Nosotros lo hablamos incluso con diputadas que una vez vinieron al Consejo Municipal, legisladoras de todos los partidos políticos preocupadas por la cuestión de género, y les decíamos que el abordaje debería hacerse también con una ley desde la legislatura para que estos centros de cuidado y capacitación estén presentes en todo el territorio nacional. Pero, mientras tanto, nosotros lo proponemos desde la municipalidad y a través de una contratación de cooperativas de cuidado, que las cooperativas de cuidado deberían estar formadas, referenciadas con las organizaciones las organizaciones sociales de territorio. Uh-huh. Es decir, las mismas organizaciones, Sonia, a las que le delegamos la difícil tarea de dar de comer, de alimentar a la población, durante la pandemia, porque fue eso lo que hizo el Estado, de alguna manera articular con organizaciones sociales territoriales el reparto del alimento, uh-huh. ahora deberíamos también coordinar con esas organizaciones el reparto del cuidado. ¿Y por qué? Porque además esas mujeres, o sea, la mayoría son mujeres, trabajan gratis en su gran mayoría. Entonces, de una vez por todas, vamos a capacitarlas para el cuidado y que formen cooperativas de cuidado, porque las mamás uh-huh. saben y confían en esas mujeres que hasta ahora ayudaron a sus hijos con apoyo escolar, con alimento, con merenderos. Es el centro de referencia de las mujeres que están solas en los territorios. Entonces, también tiene que ser el centro de referencia del Estado a la hora de cuidar y proteger.
Esto, vos decís, volumen progresista desde el Consejo, y a mí me parece que es interesante, por ejemplo, preguntar sobre el sistema de transporte público, que es un sistema que está muy devaluado. Uh-huh. ¿Qué puede hacer hoy una concejala, un bloque, para mejorar eso?
Primero, yo lo que es muy importante que asumamos de una vez por todas que hay muchos concejales, muchos legisladores, muchos diseñadores de políticas públicas que no escuchan a la gente. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el sistema, digamos. Uh-huh. Entonces, yo lo digo, lo repito, y a veces queda como una muletilla. El otro día un periodista me decía, gracias por sacarte el cassette. Y digo, lo que pasa es que uno a veces pregona tanto las ideas que terminan siendo muletillas, uh-huh. pero no pierden por eso el contenido. Uh-huh. Nosotros construimos políticas con la oreja pegada en el territorio. Uh-huh. Entonces, yo todo el tiempo recorro los barrios, escucho a la gente, después presento proyectos. Este es uno de ellos, por ejemplo, el del Centro de Cuidado y Capacitación. Pero el tema del transporte urbano, por ejemplo, es muy importante que nosotros, si el transporte urbano está mal herido por la pandemia uh-huh. y por la falta de subsidios, que están mal distribuidos en forma inequitativa entre Capital Federal y el interior, pero por lo menos generemos alternativas para que el ciudadano y el usuario del transporte urbano no corra riesgo esperando colectivos durante 45 minutos en la parada. ¿Qué tenemos que mejorar para eso? El cuándo llega. Hoy estuve en una escuela, vengo visitando algunas escuelas, hoy estuve en la Vigil, y yo les preguntaba a los chicos, ¿ustedes usan el cuándo llega? No, si no funciona. Y cuando te metes en Google te da mal el dato. Dice, entonces salimos antes de la escuela para llegar al colectivo y cuando llegamos se nos fue o tarda media hora más en llegar. Eso es fundamental.
Sí, sí.
Que volvamos al cuándo llega y a la precisión que supo tener el cuándo llega, Sonia, porque yo recuerdo que lo usé. Y vos ponías...
¿Y a qué se debe esa pérdida de precisión?
Y no lo sé. La verdad que no estoy en el sistema, no, pero yo sé que hubo en un momento, yo estoy en la Comisión de Servicios Públicos, y sé que hubo en un momento, cuando se empezó a trabajar el tema de la SUBE, la posibilidad de comprar, que todo se trasladara al Google, digamos, que todo se hiciera a través de esta plataforma. Entonces,
o sea, venderle los datos de todos los usuarios rosarinos a Google.
Claro. Y vos podías usar, como dicen los chicos, encima no funciona, ¿viste? Nos traiciona, además de manejar todos nuestros datos. Entonces, hay que mejorar el sistema definitivamente o hay que volver al sistema anterior porque no está funcionando. Hay algo que está funcionando mal. Yo no puedo decir que a veces presentamos proyectos y a veces nos dan bolilla y a veces no. Claro. Pero bueno, lo intentamos, lo seguimos intentando y lo seguiremos intentando. Cuanto más personas de mi lista ingresen al Consejo Municipal, cuanto más votos tenga mi lista y cuanto más concejales de mi lista ingresen al Consejo Municipal, más poder de presión sobre el Ejecutivo vamos a tener.
Eso es muy interesante pensar que, por otro lado, estas listas van a ser listas que se van a armar, hay muchísimas listas de concejales, o sea que, por un lado, hay que tener una estrategia para distinguirse en esa super boleta que vamos a tener el 16 de julio, por otro lado, es una lista que se va a armar de forma, es probable que sea una lista muy heterogénea.
Es probable que sea una lista muy heterogénea, como vos sabés, después en el Consejo, los bloques pueden llegar a moverse y a interactuar de acuerdo a la cuestión política en interbloques. Pero lo que sí te puedo decir es que mi lista es una lista fabulosa, integrada por personas que no hacen política de garrafa, que hacen política en el territorio. Está, lo sabés, Julio Más, de veteranos. En realidad, él no le gusta que le digamos excombatientes, lo aprendí, porque en realidad ellos siguen siendo combatientes de la vida, como todos nosotros. Entonces son ex soldados combatientes de Malvinas. Pero son veteranos de guerra. Julio sale a repartir alimento todas las noches, entonces está muy cerca del dolor. También Alicia Pino, que ha trabajado en el Plan Hábitat. Uh-huh. Justamente anoche tuvimos un evento donde hablamos del derecho al hábitat con conceptos muy interesantes de Ángel Ciara y de Antonio Ciancio y de Antonio Bonfatti, que estaba ahí, y de Alicia Pino, por supuesto. Y también,
todos funcionarios de Wiener, digamos.
Todos, exacto. Todos exfuncionarios de Wiener. Y también están referentes de organizaciones sociales. Gaby Romero, que tiene una organización social en Olavarría y que salió a contener a sus vecinos después de la muerte de Maxi. Uh-huh. También está Damaris, que también está en un centro comunitario de Ludueña. O sea, hay mujeres que trabajan muy cerca del territorio. Está Gaby Quintanilla, que fue subsecretaria de Salud y que es una médica oncóloga que ha trabajado también en el Hospital de Niños. Hay gente de la docencia, como Sergio Libonati, que fue director de Escuelas Técnicas. Está Gino Svegliati, que es el candidato, que seguramente va a ser concejal, más joven de todas las listas. Gino tiene 25 años y es el presidente de la Juventud Socialista y trabaja con las juventudes en territorio. Y está Susana Bartolomé, también una gran conocida del PS, que también ha sido directora del Distrito Oeste en su momento y concejala. Está Néstor Hash, que es de una colectividad, la colectividad libanesa. Y está, ¿cómo se llama?
Ramón Verón,
no,
el gato.
Ramón Verón, que es de presos, sí, Rito, ahí está, Rito Aseus, uh-huh. No me acordaba el nombre de Rito, Aseus, que es de la colectividad haitiana, que es médico, que se recibió en la Universidad Nacional de Rosario y es haitiano y quiere devolverle de alguna manera a la ciudad lo que la ciudad le dio, como es la educación pública gratuita, y él trabaja en un centro comunitario, en un centro de salud de Itatí. Uh-huh. O sea, hay gente que trabaja muy cerca de los otros y trabajando por y para los otros. Uh-huh. Y vos lo mencionabas a Ramón Verón, que fue director de derecho, perdón, que trabajó en la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y ex detenido político. toda esta gente no tiene apellidos ilustres, no tiene ADN de partido político, pero sí tiene una enorme trayectoria en los territorios y trabajando por y para los otros.
Bueno, te agradecemos mucho, ya estamos teniendo que cerrar. Es interesante pensar también que están haciendo una propuesta para ir al consejo, en un consejo que, en una intendencia que por primera vez parece que puede cambiar de signo político. No digo que sea así, las encuestas hay que siempre tomarlas con mucha, con pinzas, pero hoy habría, por lo menos antes del 16 de julio, cuatro candidatos competitivos, por lo que uno sabe. De Sandoz y Hapkin por el lado de Unidos para Cambiar Santa Fe y Monteverde.
Y que tiene Monteverde, sus diferencias entre ellos también.
Sí.
Y Monteverde y Zuckerman.
Y Zuckerman, que bueno, son cuatro propuestas bien diferentes, pero serían como esas posibilidades. Sería diferente ser concejal en cada si gana alguno de cada uno de ellos cuatro.
Sí, yo creo que, yo vivo cuestionando la política implementada desde el gobierno de Perotti, y Zuckerman fue ministro del gobierno de Perotti, fue ministro de Trabajo y fue ministro de Gobierno del gobierno de Perotti. Yo la verdad que no, me cuesta diferenciar eso, digamos, ahora todos se diferencian de Perotti, parece que nadie lo conoce, pero durante varios meses vos lideraste un ministerio de este gobierno, que es un gobierno claramente de derecha. Perotti ha privatizado, ha sido uno de los privatizadores del Banco de Santa Fe, ha derogado la cláusula de ajuste automático, conocida como cláusula gatillo, es decir, y él fue ministro de Trabajo de ese gobernador. Así que claramente me puedo diferenciar de Zuckerman, claramente me puedo diferenciar de Tesandori.
Sí, Tesandori, que bueno, hasta ahora no ha tenido experiencia en gestión, pensaba también.
Pero tenemos algunos cruces en el Consejo Municipal, con respecto a opiniones y algunas políticas.
Sí, sí, sin ninguna duda. Además está clara su pertenencia ideológica, ¿no? Creo que esto ya es una opinión personal mucho más clara que la pertenencia ideológica de Zuckerman, que forma parte de un sector interno. No es por defender a Zuckerman, ¿no? No necesita que yo lo defienda, ¿no? Pero el peronismo siempre es muy complejo, vos lo sabés.
Así es.
Tiene sus complejidades. Creo que hoy el socialismo también empezó
muy complejo. Por eso te decía que el arcoíris ideológico está en todos los partidos políticos.
No, eso sin ninguna duda. Lo interesante es que siguen siendo los partidos políticos, en mi opinión, te repito, la herramienta que se tiene organizativa para poder generar, o sea, las alianzas son alianzas entre partidos, no son alianzas de personas individuales.
En esta democracia que tenemos hoy es la herramienta, coincido con vos totalmente, pero también es cierto que estamos en un momento donde, en un codo de la historia, en un punto de inflexión, donde quizás sea una oportunidad para empezar a construir acuerdos distintos. Y bueno, yo estoy convencida de que este cisma que estamos viviendo, incluso dentro del Partido Socialista, pueda dar lugar a algo distinto.
Apelo a tu poder de síntesis como periodista. ¿Y cómo evaluás la gestión de Pablo Hapkin, que es, bueno, finalmente con quien entraste como concejala, ¿no?
Le falta un montón, pero le tengo fe.
Bueno, muchísimas gracias, Susana Rueda, candidata en cabeza la lista de concejales. Recordame, porque justo
Acuerdo Progresista.
Acuerdo Progresista es la lista de concejales de Susana Rueda. También vas a ver su fotito en la
número 7 de abajo hacia arriba, es más fácil.
Es más fácil.
Es más fácil ubicarla así.
Ver la foto de abajo me parece hacia arriba. Que va a ser medio difícil.
Sí, lleve lupa, señora, señor, lleven lupa. Al cuarto oscuro el día de la votación, porque la boleta única va a ser difícil identificar.
Y si la quiere votar, ponga el número 7 de abajo hacia arriba, cuente así y vota esa lista. Seguimos en La Siesta Jugada.